Yo sé que en esta noche ustedes vinieron buscando algo profundo, pero a veces es necesario lo básico. Y me acuerdo siempre de aquel adagio que hemos escuchado desde este púlpito, que un entrenador, hablando con su equipo, les presentó un balón de fútbol y les dijo: "He aquí, señores, un balón de fútbol". Y me imagino que ellos lo miraron loco, ¿no? Diciendo: "¿Cuántos años hemos estado jugando? Nosotros sabemos lo que es". Pero el punto de él es que a veces tenemos que conocer lo básico. Tenemos que regresar y volver a leer, volver a meditar en lo que ya hemos recibido. Y nuestro pastor vez tras vez nos ha dicho que el gozo, la esperanza de él es que después de que nosotros recibamos la enseñanza, que podamos regresar a nuestro hogar y compartir, repasar lo que hemos escuchado. Y él dice, para que constemos, ¿no?, que es la verdad, pero yo creo que la otra parte también es para que pueda permanecer en nuestra mente lo que hemos recibido. Y en esta noche quiero compartir con ustedes algo que he dado por título Doctrinas de Nuestra Fe. Y el primer punto o la primera cosa que quiero compartir con ustedes es la palabra de Dios, la bibliología, que es el estudio de la Biblia. Y no estoy hablando sobre meditar, estudiar la Biblia, estoy hablando sobre conocer aquel libro que nosotros cargamos los domingos, los miércoles y se supone que todos los días, ¿no? Pero la palabra Biblia del griego significa libros. Y sabemos que es un compendio de libros y cartas que hemos recibido. No fueron escritos de tal manera en un libro grueso, sino que fueron libros escritos, cartas que fueron enviadas y después fue puesto de tal manera que nosotros podamos tenerla para nuestra meditación. Y las divisiones que nosotros podemos encontrar, podemos ver en el Antiguo Testamento, podemos ver el Pentateuco, podemos ver los libros históricos, donde vemos las historias, donde vemos la manifestación de Dios a través de su pueblo. Podemos ver los libros poéticos, los salmos, proverbios, también los libros de los profetas mayores, los libros de los profetas menores, y eso en la división del Antiguo Testamento. También podemos ver las divisiones del Nuevo Testamento, que son los evangelios, los libros históricos, otra vez la narración de la historia, del desarrollo de la iglesia, las epístolas paulinas, muy poderosas, muy llenas de información, de crecimiento para nosotros como cristianos, las epístolas generales, y también podemos ver libro profético, que es Apocalipsis. Y me imagino que es algo que usted diría: "No, pues eso ya lo conozco". Pero cuando nosotros vemos a través de la palabra de Dios y estudiamos nuestra Biblia, realmente no es importante que nosotros podamos citar todos los libros. "Oh, no, yo conozco todos los libros. Hágame una prueba". Y ahí va uno corriendo rápido. Me acuerdo cuando estábamos aquí en clase de niños, queríamos todos participar para demostrar que sabíamos todos los libros y los podíamos citar de principio a fin y de fin a principio. Pero eso no es el propósito de mi estudio en esta noche, para que nosotros conozcamos la Biblia, sino que nosotros podamos conocer el mensaje, el contenido que hay para nosotros como cristianos. Nosotros podemos ver que es la revelación de Dios, la manera que Dios se da a conocer a nosotros y su plan que tiene con la humanidad. Y el domingo en la mañana yo mencioné que vemos o podría ser una decepción para nosotros ver que Salomón, siendo el hombre más sabio, fracasó. Y nosotros diríamos, ¿qué esperanza hay para nosotros? Pero es para que nosotros podamos ver la perfección de Dios, la gloria de Dios, y considerar el fracaso del hombre cuando desobedece a Dios. Y el domingo en la noche, nuestro pastor habló sobre el decreto permisivo. ¿Se acuerdan de esa palabra? Algunos. Pero el decreto permisivo es algo que Dios usa para traer honra y gloria a Él, a través de nuestros fracasos, a través de nuestra debilidad. Dios se manifiesta para que la honra y la gloria sea para Él y no para nosotros. Otra cosa que podemos ver en la palabra de Dios o en el estudio de la bibliología es que ella es inspirada por Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. También segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, ¿cómo nosotros podemos confiar en su inspiración divina? ¿Cómo podemos decir que realmente este libro fue inspirado por Dios? Y como dicen los ateos o las personas contrarias a la palabra de Dios, que es un libro escrito por hombres que cometen errores, que fallan. Pero algo que nosotros podemos ver es que la Biblia tiene por lo menos 40 autores que fueron parte de los que escribieron o inspirados por Dios y escribieron la palabra de Dios, y no hay ni una contradicción. Moisés, Josué, Samuel, Jeremías, Esdras, David, Salomón, Isaías, Ezequiel, Daniel, Pedro, Juan, Pablo y otros muchos más que nosotros podemos ver que no hay contradicción, vuelvo a repetir, en lo que ellos escribieron tiempos atrás a los que escribieron comparación el Antiguo al Nuevo Testamento. Otra cosa que podemos ver es que permanece para siempre. Mateo capítulo 24, versículo 35, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hubo un emperador romano llamado Diocleciano, y este emperador romano mandó destruir todas las Biblias, incluyendo a los cristianos. Aquí todavía tengo una copia. Creo que falló. Voltaire, un filósofo francés, dijo que 100 años después de su muerte ya no existiría la Biblia. Y este hombre tenía una empresa en su casa que él preparaba su material. Pero han pasado más de 2 siglos desde que él murió y la Biblia permanece. Y su casa fue usada para imprimir Biblias. Joseph Stalin fue otra persona que él prohibió la lectura de la palabra. Y el propósito de él es para que fuera eliminada de la mente de los ciudadanos de la Unión Soviética antigua. Falló. El Papa Inocente III, y no era tan inocente, ¿no? Él prohibió la lectura de la Biblia y mandó quemar todas las Biblias. Y él tenía mucha influencia donde él estaba en Europa, y aún no pudo lograr destruir la palabra de Dios. Un hombre llamado Robert Ingerson dijo que dentro de 15 años después de él establecer sus tesis, sus enseñanzas, que la Biblia sería guardada en un tanatorio, o sea, la morgue, donde tienen los cadáveres. Pero otra vez, el hombre falló. Y podemos ver también que aún permanece la palabra de Dios. Y si nosotros pudiéramos personalizar o darle características humanas a la Biblia, podríamos nosotros decir que ella ha sido quemada, ahogada, encadenada, puesta en prisión, despedazada, pero nunca destruida. Otra cosa que hace es que transforma. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros podemos ver a través de la historia cómo hombres como los apóstoles, hombres sin letras, simples pescadores, pero cómo Dios los transformó a través de una interacción personal con ellos. El mismo Pablo, hombre que fue grande, él tuvo su encuentro con Jesucristo, fue transformado, y él pudo haber sido usado grandemente por Dios. Y yo traje un personaje que creo que ustedes podrán relacionarse, o quizás han escuchado, por lo menos los que estudian la palabra de Dios, un hombre llamado Lee Strobel. Y este hombre es una persona que era alcohólico. Él tenía un problema con la manera que él reaccionaba. Él reaccionaba con ira, con enojo. Él tenía un problema en su relación matrimonial. Él maltrataba a sus hijos. Era un hombre de los peores. Él mismo dice eso. Pero él fue impactado cuando su esposa aceptó a Cristo, y él miraba la alegría, el gozo en su vida, de cómo ella era diferente. Y dice que él, siendo un periodista, él empezó a investigar, quiso conocer a ese Jesucristo que había conocido su esposa. Y después de 2 años de investigación, él reconoció su necesidad de un Salvador, y él mismo aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y ahora el hombre es un pastor. Él ha escrito varios libros. Él tiene conferencias. Y podemos ver, no es por su capacidad de él, por sus títulos, sino que es la transformación que la palabra de Dios puede hacer en una persona que se permite transformar. Para el judío, la Torá, y hemos escuchado aquí desde el púlpito que significa instrucción, la enseñanza, es considerado al mismo nivel que un ser humano. Y yo creo que nosotros deberíamos tomar consejo de eso. ¿Qué sucede con nuestra Biblia los domingos después del culto? Ahí la arrojamos en la parte de atrás del carro, y ahí está ahí guardadita para el miércoles o el domingo, cuando deberíamos cuidarla, respetarla, honrarla, leerla, estudiarla, porque ella tiene poder. Entonces vemos a través de la doctrina de nuestra fe, podemos ver en primer lugar la bibliología, que es el estudio de la Biblia. Conocemos la palabra de Dios. Si alguien nos llegara a preguntar, ¿estaríamos listos para dar defensa de lo que nosotros hemos conocido? En segundo lugar, quiero hablar con ustedes sobre el bautismo. El significado de la palabra bautismo es sumergir o inmersión, y no rociar como hacen muchas sectas. Y otra vez, menciono que es algo quizás básico, algo que ustedes ya conocen, pero es bueno volver a entender, hermanos, porque a veces nosotros hemos recibido, aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, pero aún todavía tenemos ciertas tendencias de nuestro pasado, de la religión en la cual nosotros, pues, por muchos años vivimos. Y a veces tenemos la tendencia de querer buscar no solo a Cristo, sino que a veces queremos agarrar de la religión pasada. El bautismo simboliza muerte y resurrección. Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo no perdona pecados. Y algo que nosotros podemos meditar es que si realmente el bautismo perdonara pecados, ¿por qué Jesucristo fue bautizado? ¿Había necesidad de que Jesucristo fuera bautizado si era para el perdón de pecados? Pero fue para dar testimonio público de algo que no es opcional para nosotros, que hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, sino que es una muestra de obediencia. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, hay personas que pudieran decir, pero ahí en Hechos hay una contradicción en cuanto al bautismo. Y me refiero a Hechos capítulo 2, versículo 38, que dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En primer lugar, ciertos grupos se establecen que la Biblia está diciendo que debemos de bautizar en el nombre de Jesús, y no como en el versículo que mencioné antes, que dice en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero lo que está diciendo aquí, en el nombre de Jesucristo, está hablando sobre la autoridad que Jesucristo dio a los discípulos cuando dijo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es un mandato de parte de Cristo, en la autoridad que Él tenía para decir a los discípulos qué es lo que ellos podían hacer. Y otra cosa que debemos de entender es que debe de ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, la otra parte que hay personas que dicen, no, pero hay contradicción, es que dice para perdón de los pecados. Pero cuando nosotros vamos al original, dice ahí por causa del perdón. Está estableciendo que nos bautizamos por o después de haber aceptado la salvación o haber recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso es necesario que nosotros meditemos, escudriñemos las Escrituras, porque hay personas que vienen y nos preguntan y dicen: hey, tú dices que tu Biblia es perfecta, que fue inspirada por Dios, pero ¿por qué hay esos errores ahí? Entonces uno, con mansedumbre, con paciencia, con tranquilidad, tiene que enseñar estas cosas. Pero ¿cómo vamos a enseñarlas si no las conocemos? Ahora, en cuanto al bautismo de los niños, la palabra de Dios nos establece que nosotros no podemos bautizar a los niños porque, en primer lugar, ellos tienen que creer. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El niño que es bautizado después de que nace no entiende, no sabe, no tiene el concepto de que necesita ser salvo. Y la otra cosa que va en contradicción a la palabra de Dios es que, la vuelvo a repetir, el bautismo quiere decir sumergir, inmersión. Entonces, otra vez, estas cosas comparto con ustedes porque vamos a tener interacción con personas. En el trabajo quizás nos van a invitar a un bautismo de un niño, el compadre, la comadre, que queremos que tú vengas. Entonces, es la oportunidad que se nos abre a nosotros para poder compartir a ellos por qué hacen eso ellos, si la palabra de Dios dice lo contrario. Quizás ya no le van a invitar, pero... Entonces, está allí la bibliología, hablamos sobre el bautismo, y en tercer y último lugar quiero compartir con ustedes sobre Dios, y eso es teología, el estudio de Dios. En primer lugar, nosotros conocemos que Dios es eterno. Hemos escuchado aquí desde este púlpito muchas veces que Dios no existe. ¿Okay? Al dar a una característica a Dios de que Él existe, es que Él tuvo un nacimiento, Él tuvo un punto de cuando Él llegó a ser, pero eso no es verdad, sino que Dios es, Él es eterno, Él ha existido antes de haber creado los cielos, la tierra y todo lo que hay dentro de Él. Salmo capítulo 90, versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y primera de Timoteo capítulo 1, versículo 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, ahí está otra vez esa palabra, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otra característica es que Dios es inmutable, Él no cambia. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Yo mencioné eso en el mensaje del domingo en la mañana, que si Dios no tuviera misericordia para con nosotros, Él nos hubiera fulminado hace tiempo. Pero Él es el mismo, Él es un Dios lleno de misericordia, de amor, de perdón, y es el mismo Dios entonces que es el mismo Dios hoy, y Él se compadece de nosotros. Números capítulo 23, versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y eso me recuerda a otra vez personas que dicen: no, pero ahí hay errores en la Biblia. La Biblia dice que después de que Él creó al hombre, dice que hubo un momento en la historia donde Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Se acuerdan? Esa parte. Pero la explicación que hemos recibido otra vez desde este púlpito es que no se arrepintió Dios, sino que le dio tristeza en su corazón tener que hacer lo que tenía que hacer, y era destruir al hombre con el agua. Entonces, otra vez, tenemos que conocer a Dios. ¿Cómo es Él? ¿Se arrepintió realmente? Salmo capítulo 102, versículo 26 dice: ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos como vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Versículo 27 dice: pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Otra cosa es que Dios es omnipotente. Y vamos a ver Jeremías capítulo 32, versículo 17. Dice: Oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. A veces como cristianos no llegamos a entender esa parte muy importante de Dios. Vienen los problemas a nuestra vida, las dificultades, y nos achicamos. Tenemos miedo, nos preocupamos, porque realmente no llegamos a entender que este Dios que nosotros hemos recibido es el que hizo los cielos y la tierra, y aún más allá de lo que nosotros podemos ver, y cómo Él no va a preocuparse de nosotros como sus hijos. Si Él cuida de la creación, dice la Biblia que no cae un pajarillo a la tierra sin que Él no sepa, ¿cómo no estará consciente de nosotros, de nuestros problemas, nuestras dificultades? Pero nos olvidamos. Dios también es omnipresente. Jeremías 32, Salmo 139, versículos 7 al 13, dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces está hablando sobre la presencia de Dios en todo lugar. Y eso es otra vez un punto muy importante que nosotros debemos de conocer de parte de Dios. A veces, no sé si la palabra tontamente sea adecuada, pero ya la dije. Queremos hacer algo, decimos, pues bien, nadie me está mirando, lo voy a hacer. Pero olvidamos otra vez que Dios es omnipresente. Él está allí, Él nos está observando. Y lo triste es que Dios también es un Dios justo. Y no voy a hablar de eso hoy, pero justicia quiere decir que Él, aún mismo a sus propios hijos, traerá el castigo, porque es un Dios justo. Él mismo no iría en contra de lo que Él es. Otra cosa es que Dios es omnisciente. Salmo capítulo 139, versículo 1 al 5, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Los calvinistas, ellos dicen que Dios ya sabe o ha escogido los que van a ser, pues, escogidos para ser salvos. Pero algo que nosotros debemos de entender es que la omnisciencia de Dios, eso quiere decir que Dios está mirando del pasado, el futuro, o el pasado, el presente y el futuro de una manera simultáneamente. Él lo ve todo. No es que Dios ha escogido quién va a salvarse o no, pero Él sabe quién va a aceptar a su hijo y quién lo va a rechazar. Eso no quiere decir que Dios ya escogió, sino que Él sabe. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Otra cosa es que Dios es justo. Romanos capítulo 1, versículos 17 y 20 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La palabra justicia, hay personas que abrazan esa palabra con mucho amor y mucho cariño, y oh, qué bonito, Dios es justo. Pero la justicia es algo que va en contra de nosotros. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Nosotros estábamos condenados. La única cosa que nosotros merecíamos era el infierno. Nuestras malas obras, nuestra actitud, lo que vemos, lo que pensamos, lo que hacemos, merece de parte de Dios, un Dios justo, castigo, destrucción y aún la misma muerte. Pero es a través de Jesucristo, su Hijo, que nosotros podemos tener un abogado que nos defiende cuando pecamos, cuando vienen pensamientos que no deben venir, cuando vemos algo que no debemos ver, cuando dudamos aún mismo de Dios, porque ese es uno de los grandes pecados. Tenemos a quien recurrir, que es Jesucristo, y a través de Él nosotros encontramos justicia. O sea, no la justicia, me refiero al castigo de nuestros pecados, pero el perdón a través de ese abogado que nosotros tenemos. Y hay mucho más que me gustaría compartir con ustedes, pero por razones de tiempo vamos a dejar ahí. Y vuelvo a mencionar, es muy importante que nosotros conozcamos lo básico de la palabra de Dios. A veces menciono, a veces vienen las personas y nos hacen preguntas de la palabra de Dios, algo tan simple, y no sabemos, no conocemos. O hay personas que recientemente han conocido de la palabra de Dios y nos preguntan, tienen sus preguntas. ¿Qué vamos a contestar? Ah, no, vayan a buscar al pastor. O aquel hermano, él está preparado. O aquella hermana, ella enseña. Todos necesitamos estar preparados, capacitados para poder dar cuenta o dar prueba o dar defensa de la palabra de Dios en la cual nosotros conocemos. Pues que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos a ponernos de pie para terminar con una oración.